¿Te has puesto a pensar en todo lo que tuvo que pasar para que una montaña o una cadena montañosa se formara? ¿Y qué tal la formación de un volcán o de un lago? Los procesos geológicos pueden llegar a ser muy, muy largos, pero no cabe duda de que los resultados son extremadamente fascinantes. Y a veces esto pasa también en nuestra vida. Procesos largos, pero con resultados sorprendentes, tal y como nos cuenta nuestro invitado del día de hoy. En este episodio hablamos con el geólogo guatemalteco Jonathan Orbis Farner, quien nos comparte su largo y para nada recto camino que inició con una carrera deportiva y terminó entre lagos y sedimentos, explorando las joyas geológicas de Guatemala. Acompáñanos mientras aprendemos más sobre paleolimnología y la limnogeología, cómo los sedimentos nos cuentan historias de cientos y miles de años y cómo esas páginas de historia nos ayudan a entender mejor el lugar en el que vivimos e incluso el impacto que pueden llegar a tener nuestras acciones como humanidad. Cambios de rumbo académico, incursiones marinas, perforaciones científicas, huellas de terremotos y calentamiento global. Sin más, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat
y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos.
No solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Jonathan. Estamos muy emocionadas por tenerte aquí en Epistemas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de adentrarnos en todo lo que haces, que tenemos muchas preguntas, nos encanta empezar con una pregunta, y esta pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jonathan Orbis Farner?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y pues yo soy un geólogo o un científico de la Tierra. Tengo ya 7 años de estar ejerciendo como profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Ciencias y Tecnología del Sistema de Universidad de Missouri. Y pues soy guatemalteco. Tengo ya casi 19 años de estar viviendo en los Estados Unidos. Y me vine para los Estados Unidos con una beca de estudios, con la idea de venir a estudiar 4 años y regresarme a Guatemala. Pero al final, pues salió una beca para una maestría, después una beca para un doctorado. Y al final me quedé viviendo aquí, desafortunadamente, porque me extraño siempre mis tortillas y mis frijolitos, ¿verdad?
¿No has aprendido a tortear?
Por supuesto que he aprendido a tortear, pero no quedan igual, eso es 100% seguro.
Definitivamente hacen falta, creo sí. Que ambas compartimos esa... ¿Qué sería ese sentimiento de extrañar las tortillas y los frijolitos? Tanto así que fue lo primero que vine a comer acá. Eso y plátanos, todo lo que tuviera que ver con plátanos.
Sí, sí, yo creo que al final nos hace falta a todos.
Sí, el quesito seco y el quesito fresco, ¿sabes? No he dejado de comer tortillas con guacamole y quesito seco estos días que he estado aquí.
Sí, pero pues ese soy yo.
Súper, y antes de adentrarnos en todo esto, en toda la geología, el científico de la Tierra, y nos llamaba la atención tu biografía de Twitter, ¿no? Entusiasta del sedimento, creo que sería la traducción, ¿no?
Sí.
Tenemos muchas dudas sobre eso, pero antes de llegar a eso, siempre nos gusta conocer a nuestros invitados de una forma más personal, quiénes son afuera de su vida profesional. Entonces, la pregunta sería, ¿qué más haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces cuando no estás viendo sedimentos o haciendo investigaciones geológicas?
Pues fíjate que yo cuando era chiquito siempre estuve muy involucrado en el deporte, entonces siempre me he quedado involucrado en eso. Es más, la beca que yo me gané para los Estados Unidos era por deporte y así fue como paré yo aquí, ¿no? Haciendo mis estudios, por supuesto, pero al mismo tiempo pues también jugando tenis. Y pues siempre me he quedado enamorado del deporte, soy aficionado y me encanta cualquier tipo de deporte. Entonces, pues siempre me he mantenido en ese entorno como activo. También soy padre de 2 niñas hermosas y entonces esa es una gran parte de mi vida también. Y me encanta mucho, creo siempre he sido muy del outdoors, de estar afuera, acampar, subir montañas, escalar, todo lo que tenga que ver con estar en la naturaleza. Entonces me encanta mucho salir a acampar, mucho flotar en los ríos. y expediciones así, ¿verdad? Es más, tengo un sueño de armarme una canoa e irme a meter al río Polochic desde como Santa Catarina La Tinta y terminar en Río Dulce. O sea, que algún día, si puedo, estaré por ahí flotando a los ríos de Guatemala, aunque le tengo un pavor a las congas, que son unas moscas negras que muerden, no sé si las conocen. Y todo el humedal del Polochic está repleto de eso. Entonces, cuando las conocí, un día que anduve por ahí trabajando, dije, jamás en la vida vuelvo a hacer esto. Pero igual algún día me aventuraré a ver si lo logro hacer.
Si algún día ven la noticia de alguien flotando por ahí, ya saben, lo
Ya
conocieron aquí
saben.
primero.
Así es. Así es.
¿Y desde siempre has tenido este interés por, ¿cómo se dice? Outdoors, por el exterior y como que estas ganas de hacer expediciones y demás, desde chiquito has sido así?
Pues yo creo que en cierto sentido sí, es bien interesante, ¿no? Como guatemalteco que creció en la capital. Yo, pues imagínate, desde que tengo memoria, uno ve los volcanes, ¿no? Entonces siempre era una fascinación por subirme al techo de mi casa y ver los volcanes. Y creo que en Guatemala hacemos tan poco trabajo en lo que es la educación de la parte de las ciencias de la Tierra que yo crecí sin tal vez entender el porqué de los volcanes, ¿no? Pero siempre me llamaron mucho la atención y siempre eran ideas de, ay, vayamos a escalar. O íbamos al Pacaya, o íbamos al Santa María, y siempre me llamó mucho la atención todo lo que era eso. Ahora, pues crecí y me volví demasiado deportista, entonces creo que mi vida giró completamente y pues esa parte como medio se quedó dormida, ¿verdad? Porque no, al final no tenía tiempo, pero sí, o sea, siempre he sido un fanático de las montañas, siempre me han llamado mucho la atención, y pues los volcanes y todo lo que es la parte de estar afuera, ¿no? La naturaleza.
Y me da curiosidad esta conexión que haces entonces, que eras como más outdoorsy, que es outdoors, en serio, al aire libre, algo así, ¿verdad? Bueno, outdoorsy, que
Persona
eras
que le
más al...
gusta el aire libre. No sé.
Es que hay traducciones que así no sirven, ¿no? A ver, que eras más entusiasta de estar afuera y luego que dijiste que creciste y te volviste más deportista y que dejaste un poquito de lado, sin embargo, tu carrera hoy pues como que te hace salir más otra vez, ¿no? Y...
Claro.
¿Qué momento fue? Porque también comentaste que te fuiste primero a Estados Unidos con una beca de deporte, sin embargo, luego terminaste más en la ciencia, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo funciona eso? Creo que no sé muy bien cómo funcionan las becas de deporte y cómo terminaste entonces en la geología. Empecemos a entrar un poquito ya a cómo
Sí,
llegaste
sí.
a esto.
Pues las becas de deporte, tú vienes a la universidad y lo único que haces es jugar deporte para la universidad. Entonces te pagan tus estudios, te pagan tus libros, te pagan todo y lo que haces es representar a la universidad, así como representarías por ejemplo, al equipo nacional de Guatemala de fútbol, ¿no? Pero aquí en ese sentido representas a al equipo de la universidad. Y bueno, entonces yo me vine y todos mis compañeros, es más, me da mucha risa porque la mayoría de mis compañeros con los que yo compartí en la universidad terminaron siendo profesores de tenis, ¿no? O sea, y entonces en cierto sentido para mí yo creo que ese era como mi destino, ¿verdad? Y un día, por curiosidad, tenía que tomar una clase de ciencias, lo que le llaman aquí una clase electiva, ¿no? Como para tomar cualquier tipo de ciencias que tú quieres. Y leí una como descripción bien corta sobre esta clase que se llamaba Geología General. Y entonces hablaban sobre la formación de los volcanes y los terremotos y por qué de estos procesos. Y a mí se me encendió un foquito en la cabeza y dije, wow, o sea, imagínate, voy a poder aprender sobre lo que es Guatemala, ¿no? Porque nosotros vivimos con esto todos los días. Y bueno, me metí a la clase y 2 semanas después me fui con el profesor y le dije, no, me quiero cambiar de carrera, quiero volverme geólogo, quiero estudiar esto y quiero hacer esto. Y él me decía, no, pero Jonathan, que solo llevas 2 semanas en la clase, ¿cómo puedes decir eso? No sé cuál. Y yo le dije, no, esto es lo que quiero hacer, no, no hay vuelta atrás. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, es como una inspiración para mí que ahora yo soy el que está parado, ¿no? Dándole clase a los niños y a los niños, ¿verdad? A los jóvenes. Y lo que te puede llegar a cambiar un profesor. ¿verdad? Porque no solo yo siento que haya sido el tema, sino la manera en la que este profesor daba la clase, ¿no? Y el entusiasmo con el que hablaba sobre los procesos de la Tierra. Y eso, pues, me intoxicó en cierto sentido. Fue una cosa que no me dejó ir, me agarró y no me volvió a soltar. Y mira, o sea, estamos hablando de que esto fue hace 18 años y aquí estoy.
Como ya hemos hablado antes, en epistemas, los profesores y profesoras pueden llegar a tener un gran impacto en nuestra vida, desde lecciones personales hasta llegar a marcar nuestro camino académico y profesional. Te invitamos a escuchar nuestro episodio número 149, en donde te compartimos algunas de nuestras huellas y cicatrices educativas.
¿Verdad? Aquí estoy.
¿Quién diría que después de 2 semanas, aquí estamos 18 años después y seguís
Así
en
es.
estas?
Así es increíble. No, y peor, ustedes hablan mucho y me encanta el tema de su podcast, ¿no? De que no todos somos nerdos. Yo era lo opuesto. Yo era lo opuesto. Yo era un deportista al 100%. Y usualmente uno no amarra a una persona que le va muy bien en los estudios con una persona que hace demasiado deporte. O sea, yo pasaba 6, 7 horas haciendo deporte y mis estudios eran algo que ni pintaban en mi vida, ¿no? Y al final lo que encontré fue una ciencia que pues completamente me enamoré de ella y la historia ya está, ¿verdad? O sea, ahí está. Fue una pasión, creo que desde niño, ¿no? De que la tenía yo escondida y cuando me empezaron a hablar de volcanes y de los terremotos y de los procesos geológicos y empezar a entender un poquito mejor mi país, fue una cosa fascinante. Y no hubo vuelta atrás. Es más, creo que no saqué ni una nota abajo de 90 en todos los que son mis clases de geología, lo cual no puedo decir para ninguna otra clase, ¿no?
Se nota que había preferencias.
Un poquito, un poquito.
Oíme, y creo que no nos mencionaste inicialmente, o bueno, no sé cómo funciona la cosa. ¿Qué carrera estabas estudiando antes de cambiarte a geología?
Yo estaba haciendo una carrera de psicología del deporte, porque me encantaba mucho todo lo que era pues la parte del deporte, ¿verdad? Y tratar de entender un poquito más cómo el ser humano controla esos momentos de presión, donde es muy importante cuando, especialmente cuando haces un deporte donde estás solito, ¿no? Entonces, para mí era siempre es una fascinación. Igual siempre, tal vez en cierto sentido científico, ¿no? Pero eso era lo que estaba estudiando. Es más, yo terminé con una carrera de psicología, porque cuando me cambié a geología ya estaba a punto de terminar psicología.
No
Entonces,
te
sí,
creo.
entonces terminé con una carrera de psicología y después o sea, tengo una doble carrera, ¿no? Tengo una carrera de psicología y una carrera de geología. Sí.
Pero así como lo contás, que era psicología del deporte y cómo nos adaptamos a estos momentos de presión y estrés, suena como útil también para una carrera en ciencia, ¿no?
No, imagínate ahora, por supuesto que lo es. Y uno como profesor también, en cierto sentido, sos psicólogo, porque yo ahorita tengo un laboratorio donde tengo 6, 7, 8 personas trabajando conmigo y cada uno es diferente, ¿no? Entonces tú no puedes llegar a hablarle a uno de una manera como le hablas a otro porque este se pone a llorar o el otro no se lo toma bien o el otro se lo toma muy personal. Entonces al final tienes que aprender a manejar a toda la gente. Y motivarlos, ¿no? Como que en sus ciertos lenguajes que tú le tienes que hablar a esas personas. Entonces al final ayuda un montón. Y aunque no lo crea uno, pues las ciencias aquí en los Estados Unidos especialmente, tienes que vender tus ideas y convencer a la gente que lo que estás haciendo es importante. Entonces también es aprender a agarrar una idea, escribirla y desarrollarla tal vez no tan detalladamente y como que jugarle la psicología al revisor para que te diga, claro, esto es una cosa magnífica, ¿no? Y entonces démosle el dinero.
Vaya a sacar sus núcleos.
Así es, así es. Claro.
Ya vamos a llegar a la parte de los núcleos, pero tenía una última preguntita sobre esta parte más personal de tu camino a la geología antes de entrarle de lleno a los sedimentos. Y es esta forma en la que encontraste la geología. ¿Este fue tu primer encuentro con la geología, tu primer encuentro con la ciencia? ¿O qué pensabas de la ciencia antes de esto? ¿Si tienes algún familiar en STEM o algo así? ¿O esto fue así la novedad y lo que te enamoró hasta ese momento de tu vida?
No, no tengo ningún familiar en STEM. Y La verdad es que es un poquito interesante. O sea, yo siento que fue como la primera vez. O sea, yo no te puedo decir 100%. No tengo yo recolección ni memoria de haber aprendido sobre las ciencias de la Tierra en algún momento en mi juventud. Estoy seguro que es un tema que se toca, ¿no? Aquí en los Estados Unidos se hace como más o menos cuando un niño tiene como 9, 10 años, empiezan a introducir las ideas de las capas de la Tierra y las placas tectónicas y los terremotos y los volcanes, pero es algo muy superficial. Y yo creo que es algo que no se desarrolla más que solo en un par de clases. Y entonces no sé si en Guatemala, no sé si ustedes tienen recolección de eso cuando eran chiquitas. Yo no tengo recolección en absoluto de haber tocado ninguno de esos temas. Entonces, mi conocimiento por lo que era la geología era mínimo, ¿no? Era absolutamente mínimo y probablemente hasta erróneo. No quiero ni decir lo que pensaba antes de que empezara a estudiar. Pero bueno, sí, fue en esas 2 semanas, 3 semanas, donde fue así como que, ¡pum!, ¿verdad? Y vámonos.
Qué increíble. Yo sí tengo un poquito de esas recolecciones, pero porque mi papá aquí también es bien nerdo. Si yo tenía alguna pregunta y me acuerdo que preguntaba, como siempre me ha fascinado cuando vas como el camino a Atitlán y ves como las capas, uno siempre hacía preguntas así. Y mi papá, así como, pues no sé, pero vamos a buscar un libro y vamos a leer. Entonces, yo sí tengo como recuerdos así de conexiones, y lo quería comentar solo porque yo en algún momento en secundaria quise estudiar geología, solo no sabía en dónde estudiar geología en Guatemala en ese momento. Y al final dije, bueno, nos vamos por otro lado, pero.
Claro.
Por eso también me emociona mucho escuchar tu historia y aprender más de geología aquí hoy. Y creo que ya por la hora, entrémosle de una vez a lo profesional, a la geología, a lo que haces hoy. Y ya nos contabas que al inicio era esta fascinación por, o sea, volcanes, sismos, una forma de entender esto que en algún momento en tu infancia pues te fascinaba de otra forma, ¿no? De otra forma más recreacional. ¿Cómo fue ya estando en la carrera entonces, ya cuando decidiste, bueno, me voy a cambiar a geología? ¿Fue lo que esperabas?
Uf. Yo siento que al final la vida te da como vueltas para diferentes lugares, ¿no? Y es como vas dando vueltas y no es siempre lo que esperas, pero igual uno siempre encuentra como su nicho o su caminito, ¿no? Yo te cuento un poquito y nos vamos a ir un poquito para atrás. Yo cuando empecé no tenía ninguna visión o ni ninguna idea o no tenía yo la motivación para decir, uy, yo quiero volverme un investigador, ¿no? Pero bueno, me di cuenta de que sacando una licenciatura uno se quedaba un poco corto, especialmente trabajando en los Estados Unidos y pues uno tiene que buscar visas y tiene que buscar permisos y entonces hay cientos de miles de geólogos con licenciaturas. Entonces fue así como que, bueno, yo necesito hacer algo más, ¿no? Para sobresalir. Entonces voy a sacar una maestría. Entonces empecé a sacar una maestría. Y de repente, mientras sacando mi maestría, me empecé a dar cuenta que la investigación sí me gustaba y que era algo que en verdad me apasionaba, ¿no? Llegar a entender algo que nadie nunca ha entendido o que nadie nunca ha investigado, una hipótesis o alguna pregunta. Y salió la oportunidad de hacer un doctorado. Entonces, me recuerdo, imagínate, esto fue en el 2010, o sea, estamos hablando de 14 años, ¿no? Y me recuerdo que hablando con la persona que después se volvió mi asesor de doctorado, yo le dije, mira, yo tengo esta idea de hacer estos estudios en el lago de Izabal. Yo no sé por qué me llama mucho la atención. Este lago es interesante, no mucha gente lo ha estudiado y es como en esta placa tectónica y entonces tengo muchas ganas de hacerlo. Pero así como tú que decías que no tenías una idea de cómo estudiar geología en Guatemala, o sea, lo que es la ciencia geológica es muy poco desarrollada. Y entonces cuando yo empecé con esta idea, mi asesor me dijo, bueno, ¿y por qué no le ves a ver si de repente logras conseguir dinero, fondos del gobierno de Guatemala para hacer un estudio en Guatemala y empezar a desarrollar esos estudios allá? Ingenuamente le escribí un email al MEM, creo yo, al Ministerio de Energía y Minas, y dije yo, ay, miren, yo no me acuerdo ni a quién le habría escrito, pero yo les dije, miren, yo estoy buscando una oportunidad para hacer estos estudios en Guatemala. Nadie me contestó, ¿no? Entonces, pues eso se quedó ahí y mi asesor en ese entonces, cuando me dijo, venite a hacer un doctorado conmigo, él tenía plata para trabajar en China, ¿verdad? Entonces mi doctorado al final fue un trabajo de campo y mucha de la geología en noroeste de China, en el medio de la nada, o sea, cerca de donde, así el desierto, cerca de donde pasaba el camino de seda.
La ruta de seda fue la primera ruta o red de rutas comercial mundial de la historia de la humanidad. Se extendía a lo largo de miles de kilómetros uniendo China con Asia Central, el Medio Oriente y Europa.
O sea, un lugar así remoto, remoto. Y lo más alejado de lo que puedas hacer o de lo que puedas imaginarte sobre lo que estoy haciendo el día de hoy. Y bueno, empecé a trabajar en eso y terminé mi doctorado, me dieron una posición en una compañía de petróleo. O sea, imagínate, ahora me fui de la parte académica a trabajar por el enemigo, digamos, no ahora por todo lo que es el petróleo. Estuve trabajando en hacer pozos petroleros en el oeste de África y trabajé como 2 años en eso, completamente opuesto a lo que hice durante mi doctorado. Pero siempre me quedó esa como espina, ¿no? Y un día dije yo, bueno, pues tal vez igual logro conseguir una posición académica y empecé a aplicar. Y yo creo que ingenuamente apliqué a muchos lugares donde imposible que me fueran a dar trabajo. Yo pensando que uy, sí, lo que yo hago y lo que yo soy es algo que les va a llamar mucho la atención en las universidades. Y ahora estando sentado de este lado, volteé a ver para atrás y digo, uf, Jonathan, no tenía la menor idea de lo que en verdad se requiere para tener una posición académica. Y mira que yo todavía considero que la posición que me dieron a mí fue pura suerte, porque viniendo de un doctorado con un par de publicaciones y después siguiéndote a la parte como de la industria, regresar es bien difícil. Y bueno, me dieron la posición, no le quitemos eso porque ya pues ya pasó, ¿no? Pero sí, tuve mucha suerte y me vine a la academia y dije, uff, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Imagínate, hice mi doctorado en China, después trabajé en África y entonces a China ya no puedo regresar, no sé hablar chino, estaba en China porque mi asesor era chino. Y entonces ahora, ¿y qué hago? ¿No? Y entonces dije, bueno, ¿qué tal si desarrollo esa idea que tuve hace 7, 8 años de trabajar en Guatemala? Y así empezó. Entonces, te das cuenta que el camino no siempre es así como perfecto ni recto en absoluto. Es tortuoso, es un camino que da curvas y da vueltas y vas para atrás y para adelante. Y al final yo creo que uno medio que encuentra su nicho, encuentra su lugar y pues a darle viaje. Y aquí es donde estoy.
Realmente tengo muchas preguntas y no sé por cuál seguir.
Por cualquiera.
Digamos, con esto último que mencionabas, que pues el camino no es lineal, ¿no? O sea, van a haber como empujoncitos y tropezones y de todo. Y llevándote desde China hasta África, desde como la academia, la industria, ¿en algún punto sentiste así como de, uy, esto tal vez no era lo que yo quería o esto tal vez no era lo mío?
Pues yo creo que mi personalidad siempre ha sido mucho de, tal vez siguiéndome más atrás como al deporte, ¿no? De a veces solo hay que bajar la cabeza y darle para adelante, ¿no? Y yo siento que viendo para atrás, no creo que volteé a ver y dije yo, uy, esto no es lo que quiero, me quiero regresar a estudiar en Guatemala, ¿no? Los lagos de Guatemala, por ejemplo. No, yo creo que nunca tuve esas dudas. Ahora, de que en un doctorado que son 5 años y que uno la lucha tanto, me imagino que habré querido colgar la toalla miles de veces, ¿no? Porque siempre es frustrante y es difícil, es bien, bien difícil. No sé si contesté ahí tu pregunta, pero al final creo que cuando yo cambié a la parte de la industria, era como, ahí sí yo sí me di cuenta que era algo que no necesariamente era lo que quería hacer. Y te digo eso y a veces todavía me dan ganas de irme de regreso. porque es más fácil, ¿no? Es más fácil. Es un trabajo donde tú tienes un objetivo, te dicen, mira, necesitamos que hagas este análisis, tienes 3 meses para hacerlo, tú cumples con tu objetivo, a los 3 meses en donde estés tienes que hacer una presentación, aunque no tengas 100% la respuesta. Tienes, por ejemplo, 70-80% una buena idea de lo que es, tú la presentas, a la gente le gusta. Entonces, bueno, ok, perfecto, Jonathan, buenísimo, muchas gracias. Ahora continúa con tu siguiente objetivo, ¿no? O tu siguiente meta que va a ser que analices esto y esto. Entonces es un poquito más estructurado y a veces cuando uno está en la ciencia, el final no lo es claro, ¿no?
es como que uno trata de contestar esta pregunta o tienes una hipótesis y quieres hacer los diferentes trabajos para poder ver, testear esa hipótesis. Y yo creo que uno llega y no sabes cuándo terminas o no sabes exactamente cuál es el final, ¿no? Y a veces eso a mucha gente como que lo pone ansioso y hay que aprender a manejar eso, ¿no? Entonces a veces es frustrante no tener como un final y a veces uno tiene una pregunta, la tratas de contestar y en vez de terminar contestándola, terminas con como 100 preguntas más.
Science in a
Así
nutshell.
es.
Sí,
Sí.
no, la verdad es que creo que sí, lo dijiste de una forma súper chilera, como en la industria usualmente como el camino está trazadito y pues ahí te van diciendo como las líneas de meta y demás y pues la ciencia, la investigación no siempre es así y eso puede ser frustrante, pero al mismo tiempo puede motivar mucho, ¿no? Porque justo eso es como lo que te impulsa a seguir buscando respuestas a esas mil preguntas que van surgiendo en el camino.
Claro.
Entonces, vamos a amarrar esto con la otra pregunta que tenía y que tuve
Sí.
desde que leí acerca de tu trabajo y es que justo mencionaste el lago Izabal y justo nos dimos cuenta de que muchas de las investigaciones que has hecho ahora son del lago Izabal. Entonces, como que mi pregunta es, ¿por qué el lago Izabal? ¿Qué era el encanto del lago Izabal para que se dirigiera hacia ahí la investigación?
Yo creo que ¿qué estás hablando, no? En 2010, yo creo que empiezo, digamos que empiezo a entender, ¿no? A pesar de que yo creo que todavía no entendía nada. Un poquito sobre la historia tectónica de Guatemala. Es más, en el 2009 yo tomé una clase que se llamaba Tectónica y me fui a Guatemala por deporte, cuando estaba yo todavía en la universidad haciendo deporte. Y en esa semana que estuve ahí, me fui a recorrer con mi papá el Valle del Motagua, ¿no? Y todo lo que era el área donde fue lo del terremoto del 76 y todo eso, ¿no?
En la madrugada del miércoles 4 de febrero de 1976, un terremoto de magnitud de 7.5 grados sacudió a Guatemala. Su epicentro fue en la parte oriental de la falla de Motagua, falla que forma la frontera tectónica entre la placa norteamericana y la placa del Caribe.
Y entonces empiezo a entender un poquito sobre todo lo que es el porqué a veces de los paisajes de Guatemala, ¿no? O sea, uno cuando es chiquito igual manejas y vas para el puerto o para Río Dulce y uno no necesariamente aprecia, ¿no? Que, uy, estoy pasando ahora una cadena volcánica o estoy entrando a una falla geológica gigante, ¿no? Como la falla del Motagua. Y yo creo que cuando empiezo a entender, entonces empiezo a entender el porqué del lago de Izabal. El lago Izabal está en donde está por la falla del Polo Chico. Entonces eso me llama mucho la atención y la forma del lago es bien interesante. Entonces, pues curiosidad tras curiosidad, ¿no? De estar como pensando, dije yo, uff, este lago se me hace que ha de ser algo pues muy interesante en la parte como de la tectónica, de la sedimentología. Y así fue como empezó, ¿no? Y ahora es chistoso porque volteo a ver para atrás y yo te hablo como que, uy, Jonathan sabía exactamente lo que quería ir a hacer al lado de Izabal. Y si les contara que en verdad yo estaba sentado en mi oficina y yo decía, o sea, sí, quiero ir a estudiar esto, pero ¿y cómo? O sea, ¿y qué voy a hacer, no? ¿Y qué voy a ir a estudiar? ¿Verdad? O sea, no solo uno puede decir, ah, voy a ir a estudiar el lago Izabal y entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, no tenía la menor idea, ¿verdad? Y eso es algo bonito entenderlo porque uno a veces no tiene la menor idea de lo que va a hacer, ¿verdad? También entendiendo de que, pues uno dice, uy, yo soy limnólogo, soy paleolimnólogo. Yo no era nada de eso, ¿verdad? O sea, yo en mi doctorado hice trabajos en afloramientos del pérmico. Estamos hablando de piedras que tienen 300 millones de años, ¿no?
En geología, los afloramientos se refieren a la exposición visible de roca o depósitos antiguos en la superficie de la Tierra. Los afloramientos del pérmico permiten que profesionales de la geología y paleontología puedan estudiar los ambientes pasados, cambios climáticos, extinciones masivas y la evolución de la vida.
Imagínate, ya, entonces ahora me aparezco en el lago Izabal y ¿qué voy a hacer? Y entonces, hablando con gente, Y yo les decía, miren, yo tengo esta idea, yo tengo esta idea. Y mucha gente fue fundamental en como a decirme, uy, sí, qué interesante, y como que darme un poquito de apoyo moral, más que nada. Pero al final, en el 2017, que fue la primera vez, nuestra primera salida de campo, me fui así como a lo MacGyver, ¿no? No sé si ustedes conocen a MacGyver, pero fue así como a tratar de ver qué se podía hacer. Y compramos unos toneles de plástico en la zona 1, en la terminal, perdón, y los amarramos con pita y armamos una plataforma de madera así a lo que se podía y nos metimos en el medio del agua a sacar muestras. Y jamás en la vida lo había hecho, jamás en la vida había sacado un núcleo.
Un núcleo es un tubo largo lleno de tierra o roca que se extrae del fondo de océanos o lagos, facilitando ver y estudiar las diferentes capas de sedimento acumuladas a lo largo del tiempo.
Jamás en la vida había sacado un núcleo, ¿verdad? No sabía ni cómo hacerlo. O sea, fue un experimento completo, ¿verdad? Desde que llegué a Guatemala. Y así empezó, ¿no? Así empezó esta linda historia, ¿no? Porque imagínate, ahorita estamos 2024 y esto sigue y se ha vuelto un monstruo.
Y en ese momento, con esta plataforma que nos cuentas que armaron así a lo chapino, con lo que hay, que dijiste y empezamos a sacar muestras y luego mencionaste núcleos. ¿Cómo? O sea, no sé, yo nunca he sacado un núcleo, de hecho, pero siempre veo como los armatostes así de tu equipo, ¿no? ¿Cómo hacías esto desde esta plataforma? ¿O qué tipo de muestras eran con las que empezaste ahorita que estabas en el 2017, dijiste, ¿no? Empezando esto. ¿Cómo empezó ya más técnico, digamos, qué muestras eran?
Son núcleos al final, ¿verdad? Lo que tenemos ahora es los fondos necesarios para traer como tal vez equipos, plataformas que son mucho más, en cierto sentido, y la ingeniería ha tomado lo que era la parte de sacar un núcleo con la mano y ahora ya estás hablando de que usas algo más como mecánico, ¿no? Que es lo que acabamos de terminar de hacer en el agua hace un par de semanitas. Pero sí, era sacar núcleos, sacar tubos de sedimento. Y todavía me recuerdo que tenía tanto miedo que me compré el equipo, pero solo podíamos trabajar en 5 metros de agua y podíamos sacar 5 metros de tubos, ¿verdad? Porque yo tenía tubos para, o sea, los tubos que unes en arriba de la plataforma cada vez que sacas los núcleos, solo tenía 10 metros, ¿verdad? Entonces yo podía hacer un total de 10 metros desde la plataforma hasta donde quisiera llegar. Y todavía me recuerdo estar muestreando el primer año y llegar al punto en donde vas con el tubo para abajo y ya no podíamos seguir muestreando, aunque el sedimento permitía seguir, pues a veces se vuelve muy duro y ya no puedes seguir muestreando. Pero llegamos a un punto en donde ya no tenía más palos y yo decía, por Dios, o sea, páseme un palo de escoba y mi masking tape o algo, pero quiero seguir sacando tubos, ¿no? Pero ya no pude. Y entonces imagínate, para una persona que tiene sus responsabilidades aquí en los Estados Unidos con la universidad, pues 2017 terminamos, me vine de regreso, empezamos a hacer los análisis en esos tubos de sedimento y me tocó comprar más equipo y regresar en el 2018, o sea, ya estás hablando un año después. Y ahí sí ya empezamos, ya teníamos 30 metros, ¿no? Entonces ya podíamos hacer mucho más de lo que habíamos hecho el primer año porque dije, bueno, no está tan difícil y sí lo podemos hacer y entonces hagámoslo. Y entonces ahora construimos una plataforma más grande donde ya unimos dos canoas y ya no fueron los tubos. Y entonces uno aprende, ¿verdad? Y aprendí pasándola mal a veces porque nos agarraban unas olas en el lago de Izabal y salir del lago de Izabal con una plataforma que está sobre unos toneles es dificilísimo, ¿no? Porque no las jalas y en vez de que flote se hunde, entonces era uno tenía que ir lentísimo, íbamos en las olas. No, o sea, si les cuento, por
Dijiste que te
Dios.
gustaban los deportes extremos, ¿no?
Sí. Eso fue una cosa terrible, pero al final creo que sobrevivimos todos y pues nos aventuramos a hacerlo otra vez y pues ahí vamos.
Qué interesante, la verdad. Y tenemos algunas otras preguntitas, pero antes de, quería, ahorita que mencionaste que antes de eso estabas haciendo afloramientos del pérmico y esto ya nos da como una idea de temporalidad, ¿no? Tenemos algunas preguntitas de nuestros Patreons. Desde este año en Epistemas tenemos un Patreon, entonces pues personas que nos apoyan económicamente mes a mes también pueden ser parte de los episodios y nos dejan sus preguntas para estas entrevistas. Entonces tenemos una pregunta que quería relacionar con esto que nos contabas y uno de nuestros Patreons nos comenta. bueno, puso la paleolimnología, que en tu caso, pues la geología, pero lo que estás haciendo es paleolimno, más o menos, ¿no?
Sí.
¿Funciona para sucesos más recientes que siglos, digamos de décadas o por ahí? ¿Existe algún rango de tiempo en donde la paleolimnología es más efectivo y otros en donde no?
Cuando uno habla sobre la... Hay mucha gente que le dice paleolimnología, pero también tienes como la limnogeología, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, yo estaba estudiando el pérmico, pero los afloramientos que estábamos estudiando o las piedras que ahora estábamos viendo, esos en su momento, ¿no? Habían sido depositados en un lago, por ejemplo. Entonces, si te pones a pensar, ¿te estabas estudiando en lagos? Sí, claro, estaba estudiando en lagos, pero no era a través del estudio del sedimento, sino ya de piedras, ¿no? Y es algo que entonces te da perspectiva sobre procesos geológicos. Ya estás hablando de millones de años o cientos de millones de años, ¿no? Porque en ese entonces pues estás hablando de un lago que estuvo hace 280 millones de años en la China. Y ahora, claro, puedes estudiar procesos que han sucedido o pasado en la Tierra, pero la resolución se pierde, ¿verdad? Porque, o sea, a través de los procesos geológicos, con el tiempo, el sedimento se compacta y entonces comprimes mucha de la historia en a veces 50 metros. Entonces, si tú dices, vamos al lago de Izabal el día de hoy y saquemos un tubo de 50 metros, si algún día lo logras hacer, estás hablando que vas a tal vez tener 50 mil años de historia, ¿no? Pero si yo miro el afloramiento en China y miramos 50 metros de piedra, estás hablando tal vez de 3 millones de años en esos 50 metros. Entonces las escalas son completamente diferentes, ¿no? Y entonces los procesos geológicos que puedes estudiar también son completamente diferentes. Entonces tú ya estás hablando de que tal vez en Izabal tenemos una historia interesantísima climática y entonces puedes ver, por ejemplo, cómo se ha desarrollado el niño, el proceso de el niño, la niña, durante los últimos 10.000 años, ¿no? Y entonces ves cómo el niño, la niña ha controlado precipitación en la cuenca del lago de Izabal durante el Holoceno. Pero ya cuando te vas a China y estudias estos afloramientos, estás tal vez viendo señales de Milankovitch, que son más como los cambios de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces ya estás hablando de procesos que suceden en cientos de miles de años, ¿verdad? Entonces es como las escalas son completamente diferentes, pero el estudio del paleo, yo creo que la paleolimnología te da la posibilidad de hacer cualquiera de las dos.
Me surgieron varias preguntas con todo lo que dijiste ahorita. Lo primero es más metodológico cuando dijiste que estudiabas en rocas, esto de los afloramientos del pérmico. Solo, creo que es una pregunta medio tonta, tal vez, no sé, pero así como cortito, ¿cómo es? ¿Cómo se hace eso? O sea, me imagino como que la roca en sí es como una, ¿cómo se dice? Digging, como excavas un pedazo y ves allí. O estamos hablando de una roca como una roca que ves fósiles ahí o que la partís y la abrís con algo, no sé.
Ya, sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo es?
Mira, si les cuento, yo creo que se van a aburrir. Pero
no creas.
Trajiste algo bien interesante cuando hablabas de que cuando ibas para Ati y uno miraba las capas de la Tierra, ¿no? Esas capas de la Tierra al final son como páginas, ¿verdad? Y es tú, como geólogo, descifrar lo que dicen esas páginas. Entonces, no está escrito en español, ¿no? O sea, está escrito en un lenguaje que ya nadie lo conoce. Y entonces utilizas diferentes maneras de cómo leer la información que tienen esas capas. Entonces, cuando tú estás hablando de que uno va y ve las capas de la Tierra, a veces las capas de la Tierra están vas manejando y en la pared ves las capas de la Tierra. A veces las capas de la Tierra están volteadas y entonces uno camina sobre la Tierra y va viendo las diferentes páginas, ¿verdad? Entonces, en China, eso es lo que era, que las capas de la Tierra están volteadas y entonces uno camina y vas caminando a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es, claro, limpiamos la superficie para llegar como a tal vez a una piedra que no está tan... Que la información no se pierde por la precipitación del día de hoy, ¿no? Porque pues tú la expones a los elementos. Pero lo que hacemos es que, como están volteadas las piedras, uno traza una línea y dice, bueno, esta es la línea donde voy a estudiar, y agarras una muestra de piedra cada 5 centímetros y la describes. Entonces ves los fósiles, ves los minerales, los contenidos. Y entonces lo describes y va 5 centímetros después y 5 centímetros después. Y así caminas y pasas meses. O sea, estás hablando de que de 5 centímetros en 5 centímetros y hacemos cientos de metros. Y entonces caminaste a través de, por ejemplo, 100 metros. Estás hablando de que caminaste a través de 5 millones de años de historia.
Qué increíble. Y yo no sé si me quedó claro cuando dijiste que en la China, por ejemplo, eso está torcido. ¿Nos puedes explicar un poquito como por qué es esto? ¿O cómo es, cómo así que en ciertos lugares puedes caminar así sobre el tiempo?
Sí, va, imagínate como que si tú agarras un libro, ¿no? Y entonces el libro lo pones encima de tu mesa, ¿verdad? Entonces las capas están pues de arriba para abajo, ¿no? O sea, como que las hojas. Pero hay veces por procesos tectónicos que ese libro se gira a 45 grados, ¿no? Entonces las hojas ya no están como que si tú tuvieras que perforar como para verlas, sino que están volteadas, ¿verdad? 45 grados, por ejemplo. Y entonces tú puedes caminar y entonces ves las diferentes hojas, ¿verdad? Como que si estuvieras caminando por un lado. A veces pueden ser 45 grados, a veces pueden ser 90 grados. Y eso es un proceso tectónico, te lo puedo decir como que si tú te imaginas una analogía que se usa muy fácil, es que tú tienes una alfombra y te puedes imaginar que pones diferentes alfombras juntas y las empujas en contra de la pared. Y entonces se forman como estas ondas, ¿no? Y entonces después cortas y entonces si agarras en una manera perfecta, si cortas la onda cuando va para abajo, entonces ves las diferentes como alfombras, ¿no? Y entonces así de esa manera puedes decir, ah, ok, entonces aquí, por ejemplo, aquí son hace 200 millones de años, y la próxima capa es 190 millones de años, y así vas, y así sucesivamente las vas estudiando una por una.
Y son solo por procesos como tectónicos, entonces, ¿qué pasa esto, ¿no? En largos periodos de tiempo. Esto me recordó ahorita, es como, hay algo así en Sudamérica, ¿no? Que es como una pared con huellas de dinosaurio,
Así
que
es.
está así en vertical.
Sí.
Ay, yo me muero por ir ahí, se me había olvidado que eso existía.
Este lugar es un yacimiento paleontológico llamado Cal Orco, declarado Monumento Natural Paleontológico de Bolivia en 1998.
El bucket.
Sí, hay muchos lugares en donde tienes eso, ¿verdad? O sea, usualmente donde siempre has tenido algún proceso tectónico. Por ejemplo, en Sudamérica tienes pues la formación de los Andes, ¿no? Y eso hace que muchas de esas capas pues se volteen. En Guatemala también hay lugares en donde eso existe. Toda la transversal del norte por Huehuetenango, hay muchas formaciones así donde se pueden estudiar.
Y justo ahora que mencionábamos, nos contabas un poco más acerca de cómo, pues se trata de buscar como ciertas huellas o señales en los sedimentos y como que saber toda esa historia del pasado, historia del pasado. Y los demás procesos tectónicos que pasan, creo que eso es lo que están tratando de hacer también en el lago de Izabal, ¿cierto? Como ver qué ha pasado ahí antes y cómo ha jugado un papel como toda la tectónica del lugar y demás. No sé si nos podrías contar un poquito ya tiempo después de que no sabías qué ibas a hacer en Izabal, qué
Sí.
está pasando en Izabal.
Sí, bueno, mire, les voy a contar dos historias que yo creo que, o tres historias, porque yo creo que eso es algo lindísimo de nuestro país, ¿no? Y una pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que lleva el lago de Izabal en existir?
Ay, yo creo que yo debería saber eso en algún momento, no supe. Yo estoy esperando que vos contestes primero.
No es el lago de Izabal en sí como lo conocemos el día de hoy, sino en el lugar en donde está el lago de Izabal, o sea, la cuenca del lago de Izabal.
Voy a decir menos de 65 millones de años.
Muy bien, es perfecto.
A mí se me
¿Vaya?
hace como, no sé, pero es que sí no tengo idea, como cientos de miles de años, pero no sé cómo en cuánto.
Bueno, miren, sorpresivamente, y eso es porque le digo, también les dije más temprano de que se había vuelto un monstruo, ¿no? Porque nunca me lo imaginé. Pero el lago Izabal tiene por lo menos 12 millones de años de existir. Entonces, ahí en ciertos lugares, si ustedes se van como al área de El Estor, o sea, al lado oeste, donde están las bocas del Pueblo Chica y todo lo que es esa área del humedal, en ese lugar, si uno lograría, como científico, meter un tubo y sacar un tubo de sedimento, uno sacaría más o menos 5 kilómetros de sedimento que se ha depositado en la cuenca del lago de Izabal. Y con eso estamos hablando de que tendrías la posibilidad de ver atrás 3, 4 millones de años de historia sobre cómo se ha desarrollado nuestro país. Entonces, o sea, es una maravilla geológica en cierto sentido. Y.
Y una preguntita rápida sobre esto antes de que sigas.
Sí.
Antes de esto era que esta parte estaba bajo de agua por mucho tiempo, ¿no? O cómo es, o qué había antes de 12 millones de años.
Muy buena pregunta. Yo creo que no te podría decir, pero yo creo que hay una formación antes de que se empiece a depositar ya sedimento dentro de la cuenca que se llama la formación Río Dulce, que es una formación marina que tiene corales. Hemos encontrado pedazos de corales en los afloramientos en la nueva autopista que va de Río Dulce hacia el Estor, por ejemplo. Entonces, probablemente sí, estás hablando que de hace como tal vez unos 15, 20 millones de años, estaba todo sumergido. Bueno, entonces ahora les cuento. Lo que también hemos encontrado en el lago y hablamos mucho sobre cómo lo que hemos aprendido, ¿no? En lo que hemos estudiado del lago. Y el lago de Izabal es algo interesantísimo porque el día de hoy, yo no sé si ustedes me imagino que han oído o cuando van, siempre dicen, ay, sí, que a veces se meten los delfines por el cañón y que uno ve delfines. Y si uno habla a veces con los pescadores, le dicen, no, es que aquí antes habían tiburones y pues los tiburones igual pueden ser no necesariamente asociados con agua de mar, ¿no? Pero hace 8.000 años el mar se metió completamente al lago de Izabal. Y eso lo hemos encontrado a través de los estudios que hemos hecho en el lago. Y entonces, ustedes que son, pues más o menos, tal vez como más relacionados con la parte biológica, esa incursión marina fue un desastre para el ecosistema, ¿no? Porque el ecosistema del lago es de agua dulce. Entonces tú tienes un sistema de agua dulce y le metes agua marina y en cierto sentido o sea, lo matas todo. Y encontramos que esas aguas marinas permanecieron en la parte baja del lago por miles de años, en donde encontramos muy, muy poca evidencia de vida en el lago de Izabal como más o menos por 4.000 años. O sea que el lago de Izabal como lo conocemos el día de hoy es completamente diferente a lo que era hace 10.000 años, por ejemplo. Y eso es por la incursión de estas aguas marinas. Y el interesantísimo es que sucede después, nuevamente hace como 1.000 años, vuelve a meterse el agua de mar y vuelve a causar un como cambio dramático en lo que es la parte ecológica. Ahora, el miedo que tenemos, por lo cual nos han estado apoyando tanto, es porque esas como enseñanzas que nos dan estas incursiones marinas al lago nos dejan en cierto sentido entender cómo responde un ecosistema cuando el agua marina se mete repentinamente. Y hablamos de que en Guatemala las proyecciones climáticas con el calentamiento global van a reducir la precipitación y eso probablemente reduzca la cantidad de agua que baje en el río Polochique, en el río Cabón, lo que haga que el agua del lago se baje, ¿no? Y si el agua del lago baja y tienes el nivel del mar del otro lado, el agua de mar no tiene nada que la pare para que se meta. Y entonces, en cierto sentido, esos eventos geológicos que pasaron durante los últimos 10.000 años nos dan como una ventana para tratar de entender cómo este ecosistema particularmente y probablemente otros ecosistemas similares responden a estas incursiones de aguas marinas, lo que probablemente va a suceder en el futuro en el lago de Izabal. Entonces, cuando hablamos de estudios paleolimnológicos, yo siempre me fui con la idea de, miremos a ver qué encontramos, pero jamás en la vida me imaginé encontrar estas historias, ¿no? Que nos cuentan los sedimentos. Es absolutamente fascinante.
Y si quieres conocer más historias y aprender aún más de paleolimnología, te invitamos a escuchar los episodios número 19 y número 87 con las biólogas guatemaltecas Paula Galindo y Lisette Pérez.
Y antes de que me empiecen a preguntar preguntas sobre eso, ya viste, preguntar preguntas, les cuento lo que les iba a decir, la tercera cosa que les iba a contar, que mis estudios empezaron en el lago Izabal, pero ahora se extienden, ¿no? Y estamos ahora haciendo estudios paleolimnológicos en todos lados. O sea, yo el sábado voy para Guatemala y el domingo estamos en la laguna Chichoj, al sur de Cobán, y una semana después vamos a estar en Ayarza. Estos estudios ahora se extienden a estos otros lagos porque también encontramos evidencia de que, por ejemplo, y ahorita sí ya nos vamos a otro tema completamente. En 1976, cuando fue lo del terremoto del Motagua, pues fue un desastre, ¿no? Y increíblemente hay sedimento que se forma en lagos durante terremotos. Entonces, ahorita nos dieron, el gobierno, aquí en la Fundación de Ciencias de los Estados Unidos nos dio esa oportunidad para ir a estudiar los diferentes lagos de Guatemala, porque lo que queremos es entender, por ejemplo, si en el 1976 se formaron este tipo de sedimentos que se forman cuando hay un terremoto, si los encontramos y que ya los encontramos. Ahora lo que nos permite es, a través del tiempo, es ver cada cuánto ocurren estos sedimentos en estos lagos. Y entonces, de esta manera, llegar a decir, ok, tal vez terremotos así como el del 76 ocurren cada 50 años, ocurren cada 100 años, porque eso es lo que vemos en el sedimento, por ejemplo, que cada 100 años vuelve a ocurrir algo así. Y hemos encontrado evidencia de estos sedimentos que se forman del terremoto del 76 en Atitlán, en Chichoj, en Ayarza, en La Choa, y ahí están, ¿no? Y interesantísimamente, hay sedimentos así en el pasado geológico también. O sea, estamos hablando de alrededor de 1700, 1800, 1600. Hay evidencia de que hay otras formaciones similares. Todo es muy preliminar, todo ha sido los últimos meses, pero eso es lo que nos permite, ¿no? El estudio de los lagos a través del tiempo, ¿no? Es no solo entender el día de hoy, sino nos da una como ventana al pasado y es absolutamente emocionante, ¿no? El poder descifrar en cierto sentido a la historia de nuestro país viendo los sedimentos.
Qué increíble, la verdad. Qué fascinante. Estoy un poquito speechless ahorita, pero también
Estamos.
quería echarme también la broma de que ahora tenemos una mejor idea de lo que significa ser un entusiasta de los sedimentos, porque
Sí.
literal es como, ¿te imaginas con un puchito de tierra en la mano?
Pues más o menos así es, ¿no? Pero lo importante es no es la tierra y el puchito de la tierra, sino es utilizar como diversos métodos para poder descifrar lo que el sedimento se está diciendo. Y eso incluye estudiar los organismos que existen en el sedimento, el polen que se acumula en el sedimento. Y ahora tengo una compañera, por ejemplo, que hasta logra sacar ADN del sedimento. Entonces ya no solo te miran los organismos que dejan fósiles, sino que también los organismos que no dejan fósiles y que dejan evidencia a través como del ADN. ¿No?
¿Cómo no se degrada?
Se degrada, absolutamente se degrada. Pero hay, tienes como, es como un reloj de tiempo. Yo creo que llega hasta cierto punto en donde todavía lo encuentres. ¿Ya? Entonces estás hablando de que tal vez tienes la... Y bueno, hay cuencas o lagos que el fondo del lago es anóxico. Entonces la degradación del ADN es menor que en un lago somero donde sí hay oxígeno en el fondo. Pero sí, o sea, hay lugares en donde logras reconstruir por miles de años, ¿verdad?
Qué increíble, vamos a tener que traer hasta a tu colega entonces a indagar en este ADN de organismos no vertebrados o, ¿cómo fue que dijiste? Organismos que no fosilizan.
Claro. Sí. Y ella creo que estuvo conmigo ahorita en Izabal trabajando, porque es parte de este proyecto que está viendo lo de las incursiones marinas. Pero creo que a través de mi entusiasmo por el sedimento, ya la convencí que hay que hacer más trabajo en Guatemala y ahora nos vamos a ir a Atitlán y a Matitlán y a todos estos lagos que están teniendo muchos problemas con las cianobacterias, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer a través de los estudios de ADN.
Realmente eso es todo otro mundo y estoy así como con la cabeza volada, como si, qué terrible traducción, con el mind blown. Pero justo, primero creo que, como nos mencionabas, ¿no? Todo esto es preliminar de los últimos meses. Yo estoy más que segura que te vamos a traer de regreso para que nos contés ¿Qué más han encontrado ahí en el lago de Izabal, no solo en el lago de Izabal, sino en todos los demás lagos de Guatemala? Y para terminar ya y antes de entrar a las últimas preguntas, porque ya llegamos a la hora, tenemos otra pregunta de uno de nuestros Patreons y es, por fantasioso que suene, ¿qué les gustaría encontrar en el lago de Izabal que sea el hallazgo de la década o del siglo?
Uf, tenemos otro proyecto en el lago Izabal que se llama Libre. Y Libre en inglés es Lake Izabal Basin Research Endeavor, o sea, como la investigación sobre el lago Izabal, la cuenca del lago Izabal. Y imagínense, este proyecto empezó un día que yo estaba sentado y yo dije, me encontré con datos que obtuvieron la compañía de exploración petrolera Shell. Estuvo en Guatemala explorando por petróleo en el lago Izabal en los 90s. Y a través de perseverancia, de cabeza dura, chapina, yo me metí a contactar a los de la Shell y les decía, miren, yo necesito que me compartan estos datos, que estamos haciendo estos estudios. Pero pues como son datos que son bien difíciles de obtener, especialmente porque son de compañías petroleras, pues me tardé 3 años, imagínense, 3 años, emails tras emails tras emails, tratando de conseguir estos datos. Y al final, pues los conseguimos, nos los donaron. Y con esos datos hemos logrado desarrollar este proyecto que se llama el Proyecto Libre. Y el Proyecto Libre está auspiciado por esta fundación en Alemania que se llama ICDP. Y ICDP es la Fundación de Perforaciones Científicas Intercontinentales, que es un como conglomerado de 27 fundaciones de ciencias de alrededor del mundo que le dan plata a esta fundación en Alemania y ellos son los encargados de evaluar propuestas y darles fondos, ¿no? a esta gente. Y entonces nosotros empezamos con este sueño de hacer este proyecto ICDP en Izabal y empezamos en el 2018, 2019 escribiendo una propuesta preliminar, lo evaluaron, nos dijeron, nos gustó, pueden pasar a la segunda fase, entonces escribimos otra propuesta, nos dieron la plata. Y nos llevamos a 65 científicos de alrededor del mundo a Antigua Guatemala. Estuvimos en Antigua una semana discutiendo sobre como hipótesis o preguntas que podríamos contestar sobre la historia de la Tierra si en algún momento lográramos hacer una perforación científica en el lago de Izabal. Entonces desarrollamos estas ideas y eso, bueno, eso nos llevó a la tercera fase de aplicación con esta fundación. Escribimos una propuesta nueva para pedir los fondos para poder hacer esta perforación. Y hace 6 meses nos aprobaron los fondos, pero es un proyecto que cuesta casi 9 millones de dólares. Entonces la fundación no le da a uno esa plata. La fundación le da a uno alrededor del 20% y uno tiene que, a través de otras fundaciones o de inversiones o de gente que tiene alguna fascinación por el conocimiento científico, pues donaciones, ¿no? De estas fundaciones. Entonces, nos toca aplicar, ¿no? Nos toca todavía trabajar en eso. Y perdón por la historia, es un poquito larga y me fui un poquito en una tangente de lo que me preguntaron, pero tiene razón por la cual les expliqué todo eso. Y es porque estas perforaciones son bien raras y en Guatemala poder hacer algo así es como va a cambiar la manera en la que conocemos mucho la historia, no solo del neotrópico, sino del mundo entero. Y lo fascinante de lo que nos permitiría si hacemos algún día esta perforación es que nos dejaría ir atrás más o menos unos 8 millones de años. Eso es lo que calculamos. Y entonces estamos hablando de reconstruir la historia no solo de nuestro país, sino del área y de la región durante 8 millones de años, lo que nos permitiría, por ejemplo, si logramos, ¿verdad?, llegar a obtener datos tan viejos y tan completos como lo que nosotros predecimos que está ahí, nos dejaría entender qué había pasado antes de que se conectara Norteamérica y Sudamérica, antes de que el Istmo de Panamá surgiera, y entonces podríamos ver cómo la vegetación ha cambiado a través del tiempo, antes, durante y después de la conexión. También cómo las corrientes oceánicas cambiaron cuando se formó eso. Y cómo eso influyó la precipitación en Centroamérica, por ejemplo. Otra cosa que es fascinante es que durante el Plioceno, o sea, hace como 3 millones de años, fue la última vez que la Tierra tenía las concentraciones de CO2 como las que vemos el día de hoy. Y ver para atrás en ese momento nos dejaría tal vez entender cómo las temperaturas y cómo la precipitación varía en un mundo donde el CO2 es más o menos lo que estamos viendo el día de hoy o lo que se predice al cual vamos a llegar al final de este siglo. Entonces, si nosotros en algún momento llegamos a lograr hacer ese proyecto, no solo son estas dos preguntas que le digo, o sea, creo que tendríamos que pasar todo otro podcast hablando sobre el proyecto libre, pero son preguntas que son absolutamente fascinantes y harían del lago de Izabal una joya geológica, no solo para los científicos, sino creo que para todos nosotros como guatemaltecos y para nuestro conocimiento de los procesos de la Tierra, ¿verdad? Especialmente en un mundo cambiante y con el calentamiento global con el que tenemos que lidiar en los próximos años.
Qué fascinante, Jonathan. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que nos quedamos, así como decías al inicio, que mientras más responde uno unas preguntas, salen 100.000 más. Y nos quedamos con 100.000 más para un segundo episodio.
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Y creo que ahora sí, por el tiempo, vamos a tener que ir cerrando. Pero definitivamente aprendimos muchísimo hoy y de seguro esto no va a ser la última vez que hablemos contigo. Y seguro con más personas que están trabajando contigo en todos estos proyectos. Así que próximamente escucharán más de geología y paleolimnología y cualquier otra combinación de estas ramas que ya es que hay tanto ahora.
Sí.
Y bueno, para ir cerrando ahora sí, a no quitarte tanto más de tu tiempo, hay dos preguntas ya un poquito más separado de la geología como tal que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Al tenista.
Al tenista. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que al mi yo de 17 años es un poquito difícil, ¿no? Porque pues estaba completamente en otra historia. Pero creo que cuando yo empecé ya más como involucrado en lo que era toda la ciencia, uno a veces se frustra porque los caminos son difíciles y tal vez es a veces muchas, muchas ansias porque las cosas no se dan. Viendo para atrás, me hubiera gustado tal vez entender que estos procesos y estos caminos son largos, ¿verdad? Pero son fascinantes y tienden a nunca ser completamente claros y definitivamente no rectos. Y yo siento que era a veces un poquito frustrante y a veces un poquito como el de lo desconocido, de qué voy a hacer como geólogo, qué voy a hacer como científico. Y todas esas preguntas en mi cabeza, ¿no? Que a veces me hacían, me ponían ansioso. Al final soy un afortunado porque pues he conseguido un trabajo en donde puedo hacer lo que quiero y lo que me apasiona. Y tal vez no todos tengan la suerte que yo tuve, pero esto a veces, aunque uno a veces no tenga la suerte, ¿no? O que no tenga las oportunidades, creo que a través del trabajo y con paciencia, uno puede llegar a ser sorprendido.
Realmente siempre que trabajemos hacia algo como que con cierta dirección, a pesar de que no lleguemos a lo que tal vez pensamos que íbamos a llegar, siempre van a haber muchas cosas en el camino que nos van a sorprender, como decías. Y así que qué bonito consejo, la verdad, que aplica
Sí.
no solo para tu yo de 17 años o tu yo que se inició a incursionar en la ciencia, sino que para todos y todas.
No, y si tú me dirías a mí cuando empecé, ¿dónde te imaginas que vas a estar en 20 años? Jamás en la vida te hubiera dicho que iba a estar aquí. Jamás. Entonces, a veces uno piensa mucho, ¿verdad? En dónde voy a estar, qué voy a estar haciendo, en vez de concentrarse en, no, o sea, el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? ¿O qué es lo que quiero hacer en los próximos meses? Y disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo. Y yo siento que al final, si uno le dedica el tiempo y le dedica el amor, ¿no? Esa pasión, las cosas se van dando, ¿no? Poco a poco.
Un paso a la vez, definitivamente. Así que ya llegamos al momento de la última pregunta y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región?
Ay, ay, ay. Muy, muy buena pregunta. Les puedo tal vez como que dar mi opinión, ¿no? Yo siento que a veces En cierto sentido, y lo veo mucho aquí en los Estados Unidos, a veces los científicos o específicamente la ciencia no son algo que es visto como algo como que, ay, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a ser biólogo? ¿Qué vas a hacer como biólogo? ¿O qué vas a hacer como geólogo? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y hay cosas tan importantes que todavía tenemos que contestar como vivientes, o sea, cosa como seres humanos en este planeta, como para poder entender mejor en el planeta en donde vivimos y cómo vivir mejor con el planeta. Siento que no hacemos suficiente, por lo menos en mi opinión, con la gente joven. O sea, yo tengo mis dos hijas que han crecido recientemente y han pasado por todas estas clases, ¿verdad? Yo digo, ¿y dónde está la ciencia? ¿Dónde está esa inculcar esa como curiosidad para tratar de entender estos procesos? No hacemos suficiente. Y me apasiona mucho poder hacer un cambio en ese sentido, por lo menos para mí, que siento yo que es algo que deberíamos de hacer, que es tratar de poder inspirar a esos niños, ¿no? A que sean se vuelvan un poquito más curiosos y que sepan que el camino de la ciencia es absolutamente fascinante.
Gracias, Jonathan, por invitarnos a compartir más del fascinante mundo de las ciencias con los y las jóvenes con tanto entusiasmo, así como tú nos compartiste tu pasión por los sedimentos y las historias que estos cuentan en este episodio. Gracias también por demostrarnos que el camino no siempre es fácil y mucho menos lineal, pero que con trabajo y paciencia la vida nos puede sorprender. Gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas, con un agradecimiento especial a nuestros patrons o patrones. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios, hacerles preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros patrons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todo lo demás que quieras. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que, te esperamos por ahí. Y ahora sí, hasta la próxima.